Muy buenos días. Vamos a, en esta mañana vamos a retomar la serie de predicaciones en la carta a los filipenses. Así que, como decía Iván, si tenéis la carta a los filipenses abierta, pues ahí es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Y la verdad es que tenía un poco la dificultad de qué hacer, porque soy consciente de que la última predicación que tuvimos en la carta a los filipenses hace ya unos cuantos meses, y me imagino que eso hace que si ahora comenzase en el capítulo 2, seguramente muchas de las cosas que vimos hace unos meses pues no la tendríamos muy presentes. Así que he decidido en esta mañana hacer un repaso de lo que vimos en el capítulo 1. Un repaso muy general. No nos vamos a detener en todas las ideas que vimos, mucho menos en todos los versículos, sino un repaso para situarnos, para recordar algunas ideas principales, y sobre todo nos vamos a centrar, en la medida de lo posible, en los últimos versículos del verso 27 al verso 30. Esta fue la última predicación que tuvimos acerca de la carta a los filipenses, y no voy a repetirme, sino lo que voy a hacer en estos versículos, 27 al 30, va a ser tomar la enseñanza de Pablo a los filipenses, recogida en estos versos, y traerla para la iglesia de Puyadas hoy. Estamos, de alguna manera, en septiembre y estamos, como habéis oído, comenzando un nuevo curso, un nuevo año, y me gustaría que de alguna manera, pudiéramos oír al Espíritu hablarnos a nosotros hoy y darnos un reto, un desafío, una llamada, una enseñanza que nos sirva para tener visión para este nuevo año. Así que, como veis, tengo un difícil trabajo porque tengo que hacer repaso y tengo que centrarme en unos versículos. Así que vamos a ver cómo soy capaz de llevar a cabo. Espero que el Espíritu, como siempre, nos guíe a entender y también a expresar. La ciudad de Filipos era una colonia romana. Si os acordáis, en Hechos 16, Pablo tenía la intención, en su segundo viaje misionero, de ir hacia Betania, pero el Espíritu le corrige, por decir así, y le guía que no tiene que ir en esa dirección, sino en dirección a Filipos. Y allí llega. Y que el hecho de que el Espíritu le guíe no quiere decir que la ciudad de Filipos estaba con los brazos abiertos esperando que llegara Pablo. Más bien, Hechos 16 nos dirá que Pablo y todo su equipo configuran allí una pequeña iglesia en medio de gran oposición, grandes dificultades. ¿Os acordáis de la imagen de Pablo y Silas en la cárcel cantando himnos? Estaban en la cárcel porque le habían apaleado y lo habían metido allí injustamente. Así que en medio de gran oposición, esta iglesia nace bajo el testimonio y la palabra y el trabajo de Pablo y su equipo. Una ciudad que, como digo, era colonia romana, y esto es importante. Esto no es simplemente dar un dato histórico porque queda bien, hacer una floritura histórica, sino porque esto nos ayuda a entender la motivación y los temas que la carta a los filipenses recoge. Una ciudad romana quiere decir que ellos estaban muy orgullosos de tener ciudadanía de Roma. Era una ciudad, por lo que se sabe, bastante poblada por los exmilitares del Imperio Romano, donde el culto al César era todo un orgullo, todo un signo de identidad de Filipos. Y en medio de este contexto, Pablo llega y habla de otro curios, otro señor, que no tiene la gloria aparente del César romano, sino de uno que fue a la cruz y derramó su sangre, pero fue resucitado. Esta iglesia, como digo, fue fundada en medio de gran oposición. Esta iglesia sigue estando en gran oposición. Hay una gran presión externa sobre esta pequeña comunidad. Pero esta iglesia ama profundamente a Pablo y a todo el equipo que estuvo allí. Y oyen que Pablo está en prisión. y tienen carga por saber qué está pasando con la vida de Pablo. Y recogen una ofrenda y envían esta ofrenda con un hermano de la iglesia que se llamaba Epafrodito, y lo envían. Una ofrenda, vamos a decir económica, pero una ofrenda también con el mismo hermano. El Epafrodito iba a venir a ser siervo de ayuda para Pablo en sus prisiones. Y Pablo les muestra también el amor que tiene hacia ellos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos ver a un Pablo muy teológico, muy de la verdad es esta, esta es la doctrina, ¿eh? Y no, que nadie se escape. No, Pablo es un apasionado por la iglesia. Fijaros qué palabras tiene, esto sobre todo sale a lo largo de toda la carta, pero fijaros cómo comienza su oración, versículos 3 al 11, y tiene palabras, por ejemplo, verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Continuamente él va trayendo palabras de cariño, de amor. Quiere que sepan que ese amor que él ha recibido a través de esa ofrenda y de la misma presencia de Epafrodito es correspondido. Y esto no se nos puede olvidar como iglesia. Nuestras relaciones, nuestra base de por qué somos iglesia, tiene que ser el amor. Hay muchas razones por las que Pablo escribe esta carta. Quiere agradecerles la ofrenda, quiere mostrarle el amor que tiene, el cariño que tiene por ellos, quiere corregir, exhortar algunos temas, algunas situaciones complicadas. Hay una variedad de razones por las que Pablo escribe esta carta. Pero yo diría que estas son razones circunstanciales, de las circunstancias. Hay una razón principal por la que Pablo escribe esta carta. La razón principal de esta carta es porque Pablo quiere el avance del Evangelio. La razón principal es que Pablo conoce que hay un Evangelio que debe de progresar, avanzar, y que ese avance del Evangelio se concreta en la vida, en la fortaleza, en el establecimiento de la iglesia. Y Pablo quiere hablar de cómo se encuentra él, quiere agradecerles la ofrenda, quiere contar cómo se encuentra Epafrodito, porque también Epafrodito estuvo a punto de morir, como usted nos dirá más adelante. Hay toda una serie de razones que motivan que Pablo escribiera la carta, pero el eje central, la motivación principal de Pablo, su pasión, es que avance el Evangelio. Y que avance el Evangelio en una ciudad llamada Filipos es que la iglesia avance, se fortalezca, madure, permanezca, luche. Ahora, decir esto, creo que es oportuno, quizá para algunos os puede parecer que lo que voy a decir ahora es un poco de barrio sésamo. Pero yo creo que deberíamos de preguntarnos qué entiende Pablo por Evangelio. Pablo quiere que avance el Evangelio. Fijaros, por ejemplo, verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, han sido fieles en la comunión en el Evangelio. Y a esa fidelidad, Dios responde con fidelidad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, va a avanzar. Pablo les agradece porque ellos son participantes del Evangelio, ellos toman parte, no son espectadores, son participantes. Versos 12, por ejemplo. Quiero que sepáis, hermanos, aquí les va a hablar acerca de sus circunstancias en prisiones. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El Evangelio es tan importante para Pablo que todas sus circunstancias las lee a la luz del Evangelio. Lo que quiere y lo que pide para la iglesia en Filipo es que participen aún más del Evangelio. verso 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. Es decir, Cristo es anunciado. El Evangelio está siendo, va avanzando. Y así podríamos decir verso 20, verso 25. ¿Pero qué entiende Pablo por Evangelio? Evangelio, sé que lo sabemos, Evangelio es buenas noticias. Ahora, quiero llamar la atención a la iglesia, a que Evangelio significa buenas noticias. Noticias. No buena doctrina. No digo que no sea importante, pero digo que eso no es el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, no mensaje religioso. ¿Y por qué me paro y hago este énfasis? Porque la noticia no es solamente mensaje. La noticia no es solamente información. Noticia es algo que ya ha sucedido y que te envuelve a ti. Y en este caso es una noticia buena, extraordinariamente buena. La noticia normalmente nos afecta a todo lo que somos nosotros. Un mensaje te puede llegar al intelecto. Te puedes venir a juzgar si sus argumentos son más o menos estables, coherentes. Una noticia te impacta. Cuando se anunció, cuando se dio la noticia del fin de la Segunda Guerra Mundial, las calles salieron, la gente a las calles a celebrarlo. Porque una buena noticia no solamente te dice aquí algo. Sí, sí, claro que te da información, que la guerra ha terminado. Pero te invade todo lo que tú eres, toda tu agenda, todo lo que tú tienes previsto hacer a medio, a largo plazo, se ve afectado por una noticia, por un hecho que ya ha ocurrido. Por eso el Evangelio no es solamente información. No son buenos consejos para tener una vida moralmente aceptable. Son hechos ocurridos que tienen mucho que decirte a ti. Si tú vas a un curso de formación para conseguir un trabajo, te van a dar información. Te va a decir, mira, presenta el currículum así, cuando tengas la entrevista, siéntate de esta manera, intenta subrayar tus puntos fuertes, intenta poner una actitud de decir, pues tengo disposición a aprender en lo que no tengo puntos fuertes, y te van a dar consejos, te va a dar información, te va a dar un mensaje. Pero cuando tú recibes una llamada y te dices, el lunes empieza a trabajar, eso es una buena noticia. Y eso no es lo mismo que lo otro. ¿Me explico? Si tú vas al doctor, el doctor te puede dar una explicación del tratamiento. Y tú vas a recibir un mensaje de cómo es el tratamiento, los pros, los contras. Si tú vas al doctor y el doctor te dice, tenías una enfermedad mortal, pero estás limpio, estás sano, ¿tú cómo sales de esa buena noticia? Es que sales de otra manera. Una noticia te envuelve. Es un hecho que afecta todo lo que tú eres. Ahora, esta buena noticia que Pablo quiere que avance, el Evangelio, tiene especialmente tres ideas. Tiene otras muchas más, pero creo que en el mensaje de Pablo especialmente pivota sobre estos tres pilares cuando habla del Evangelio. Es una buena noticia, en primer lugar, porque Jesús es el Rey. Esto a veces cuando nosotros pensamos en el Evangelio no caemos en esta idea. Pero esta es una idea fundamental en el Evangelio que predica Pablo. Jesús es el Señor. De hecho, en el capítulo 2 de Filipenses se va a centrar precisamente en esta parte de las buenas noticias. Jesús es el Rey. Para Pablo, el día en que Jesús fue resucitado, se constituyó un nuevo rey de este universo. Cristo había arrebatado la autoridad y el señorío a la muerte, a la maldad, y se la ha tomado Él. Ahora Él es el Rey. Hermanos, esto es una extraordinaria noticia, buena noticia. Este mundo ya no le pertenece a la muerte ni a la maldad. Este mundo ahora es del Señor. ¿Qué dijo el Jesús resucitado? Aquella pequeña comunidad de discípulos que le seguían. Toda autoridad me ha sido dada. En el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Ahora yo soy el Señor. En plena facultad. El reino de Dios en la resurrección de Cristo comenzó. Se inauguró. Se le dijo al reino de este mundo, has perdido, se te ha quitado la autoridad, se te ha quitado el señorío. El humilde carpintero de Nazaret ahora ha sido vindicado como el Señor. Esto lo va, como digo, a expresar con mayor profundidad Pablo en el capítulo 2, que como sabéis está el himno cristológico. Aquel que no quiso aferrarse a la idea de Dios, sino que se despojó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Que Jesucristo es el Rey, el Señor, el Curios, el César. Esto es extraordinaria buena noticia. El reino de Dios comienza. Pero no solo se queda ahí las buenas noticias del Evangelio. No solo viene a decir que las riendas de esta creación están en manos del legítimo rey y que el reino de Dios ya se ha inaugurado. Yo sé, hermanos, que vosotros ponéis la tele, veis las noticias y dices, pues si este es el reino de Dios que ya ha inaugurado, yo sigo viendo mucha muerte, mucha maldad imperando en las noticias. Es cierto. Es cierto. Esto lo explica la Biblia. El reino de Dios ha comenzado, pero está en el ya, pero todavía no está completado. Y estamos viviendo en este tiempo que muchos llaman entre el ya, pero todavía no. El reino de Dios ya ha alumbrado, las primicias ya han sido expuestas a la historia de los hombres. Jesucristo ha resucitado, pero el todavía no, porque todavía no se ha completado el reino de Dios en esta tierra. Y por eso, aunque los señores de este mundo todavía siguen teniendo parcelas de poder, saben que tienen una fecha de caducidad. Os quiero poner un ejemplo que a mí me sirve. Sabéis que, según el análisis histórico de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el día que se hizo el desembarco de Normandía, todos coinciden que ese día se ganó la guerra. Pero la guerra no se terminó ahí. Pero ese día fue fundamental. Ese día cambió el rumbo de por dónde estaba avanzando toda la realidad militar en Europa, en la guerra en Europa. El día que se desembarcó, no se ganó la guerra. De hecho, la guerra terminaría un año después. Y de hecho, se sabe que en ese año murieron más personas que en los años anteriores. Este mundo, la muerte, la maldad, sigue dando coletazos. Y tiene un poder. Pero saben que la guerra la ha perdido. Que la soberanía de este universo ya la tiene Jesucristo cuando resucitó. Toda autoridad me ha sido dada. Y nosotros esto lo tenemos que entender. Estamos en el ya y en el todavía no. Y por eso, precisamente por eso, Pablo quiere que avance el Evangelio. Porque avanzar el Evangelio es avanzar el reino de Dios. Pero digo, esto no es solamente lo que engloba el Evangelio. El Evangelio no solamente nos dice que Jesús es el Rey y que el reino de Dios ya ha iniciado, sino que además este Rey nos invita a ti y a mí a un pacto de gracia. No solamente Jesús ha tomado las riendas de su creación, sino que te invita a ti a un pacto de gracia, a venir a estar en Él, a venir a formar parte de Él, y por lo tanto todo lo que Él tiene se te concede. Esto es lo que normalmente nosotros entendemos por el Evangelio. Un pacto de gracia. en el que el rey, que tiene toda autoridad, te dice: quiero también ser rey en tu vida, para que tú mueras a ti y vivas en mí. Y todo lo que yo tengo se te concede a ti. Y toda la maldad que tú tienes, yo la asumo en la cruz. Esto también es parte de las buenas noticias. Extraordinarias noticias. Tan extraordinarias que yo creo que nosotros no somos capaces de acercarnos a lo que es este pacto de gracia. El jueves hablábamos de que las oraciones que hacemos muchas veces nos olvidamos de la realidad de que en Cristo tú y yo accedemos a Dios como Padre. El Dios de todo el universo. Tú te acercas a Él como Padre. Tú te sientas en la mesa. No es que tienes invitación para entrar al reino. Es que tienes invitación para entrar a la mesa del Rey, del reino de Dios. Esto es parte de la buena noticia. Y la tercera, el tercer pilar que Pablo pone como parte de del Evangelio, de las buenas noticias, no es solamente que Jesús es el Rey, no solamente que ese Rey nos abre las puertas del reino y quiere hacer pacto de gracia con nosotros, sino que además se compromete a que Él, el Espíritu de Dios, va a hacer presencia en nosotros. Es que el Espíritu va a morar en nosotros, nos va a potenciar y capacitar. Nos va a confirmar que somos hijos de Dios. Tres pilares que forman parte de las buenas noticias. Este elemento, el Evangelio, esta visión de que avance el Evangelio, motivo central de la carta a los Filipenses, es la pasión de Pablo. Y Pablo, del verso 12 al verso 26, va a hablar de su propia situación. Está en prisiones. Hay personas que incluso quieren predicar a Cristo para añadirle todavía más aflicción. Sin embargo, Pablo aprovecha la inquietud que tiene la iglesia de Filipos por su situación para enseñarles cómo leer las circunstancias de la vida a la luz de estas buenas noticias. Y cuando uno se detiene en los versos que no vamos a mirar, del 12 al 26, ve cómo Pablo continuamente mira sus circunstancias a la luz del Evangelio. Estoy en prisiones, pero el Evangelio avanza. Porque ahora, estando aquí con la guardia de romanos, pretoriana, todos ya conocen del Evangelio. Ahora a ellos les ha llegado las buenas noticias. Pero no solamente eso en mis prisiones, sino que los que están afuera han cobrado ánimo por mi firmeza en el Evangelio y ahora ellos hablan con mayor valentía. Y algunos me quieren causar aflicciones, pero hablan de Cristo. Así que, por pretexto, por verdad, gloria a Dios. Y si muero, daré testimonio de que Cristo es exaltado. Y si sigo viviendo, podré ser útil a la obra de Dios. Y todo lo que hace es mirar sus circunstancias a la luz del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es una enseñanza que Pablo está dando a la iglesia. Porque la iglesia de Filipos también está bajo presión. Y les está diciendo de una manera clara: hermanos, leer vuestra situación como comunidad a la luz del Evangelio, de que el reino de Dios ya ha comenzado, de que el Rey nos ha invitado a un pacto de gracia, de que el Espíritu está haciendo su obra, como yo lo hago en las prisiones, hacerlo vosotros. Y ahí nos podemos acercar al verso 27. Verso 27 del capítulo 1. Pablo cambia la marcha. Si desde el verso 12 al versículo 26 ha estado hablando de sus circunstancias, verso 27 va a cambiar la marcha y va a hablar de las circunstancias de ellos. Y les va a poner una meta. Y aquí me detengo y digo, Iglesia de Puyadas, qué buena meta esta es también para nosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente, o mejor dicho, porque la palabra más que solamente no quiere decir exclusivamente, sino más bien principalmente, o ante todo, que os comportéis como es digno. ¿Digno de qué? Digno de estas buenas noticias. La palabra comportéis, creo que esto ya lo mencionamos, es una palabra muy curiosa que Pablo utiliza muy pocas veces, de hecho creo que es la única vez que la utiliza Pablo, porque en verdad es que seáis ciudadanos convenientes, o que seáis buenos ciudadanos. Pablo está poniendo esta palabra, una palabra un poco técnica, al parecer, porque lo que le está diciendo es, vosotros estáis en una ciudad que se orgullece de ser ciudadanía romana, pero vosotros pertenecéis al reino de Dios. Comportado, solamente os pido que os comportéis como buenos ciudadanos del reino de Dios. La palabra digno quiere decir a la altura, que tenga un peso semejante. ¿Un peso semejante a qué? Al Evangelio. ¡Qué buena meta les pone delante! Lo está haciendo para exhortarlos y animarlos, porque, como digo, sabe que está pasando dificultad esta iglesia, esta comunidad. Y el profundo amor que él tiene por esta iglesia, quiere hacer una ofrenda para ellos, como él ha recibido ofrenda de la iglesia, a través de esta exhortación. Pablo responde a la pregunta, ¿y cómo podemos vivir a la altura, dignamente, del Evangelio? Y va a poner el énfasis en un tema: unidad. El tema que Pablo va a poner como énfasis, como eje de cómo, en el caso de la iglesia de Filipos, pueden vivir su ciudadanía de una manera digna al Evangelio, es cultivando la unidad en la iglesia. Los versos del 27 al 30 hablarán de la unidad ante las presiones externas. Los versos 1 y 4 del capítulo 2 hablará de la unidad ante la tensión interna. Dos ámbitos. La iglesia está sufriendo ciertos zarandeos por la presión externa, pero también porque hay cierta división y tensión interna. Y ante esos dos ámbitos, Pablo le dirá unidad. Fijaros que la primera idea que Pablo pone, y es, como decía, quisiera que lo tomásemos como un mensaje para nosotros hoy, como reto para nosotros en este comienzo de curso, es la unidad de espíritu ante las presiones externas. Dice el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu, que tiene como la otra cara de la moneda el verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Iglesia, quiero que estéis firmes en un mismo espíritu. Unidad de firmeza ante los que van a querer zarandearos desde afuera. En la palabra, no hay tiempo para entrar aquí, pero en la palabra sabemos que unidad no significa uniformidad. Hay diferentes dones, hay diferentes experiencias de cómo uno vive la fe, pero unidad en un mismo espíritu. Está diciendo Pablo que tengamos como iglesia la disposición de poner un ancla y decir, estas son las buenas noticias y esto me tiene que dar estabilidad para afrontar todo lo que viene. Él se ha dado como ejemplo de cómo en medio de la oposición él ha sabido leer las circunstancias a la luz del Evangelio. Y ahora les pide lo mismo. Estar firmes en un mismo espíritu. no amedrentados, no atemorizados por la presión externa. La firmeza de espíritu dará como fruto el no tener miedo. Pero el miedo o la valentía, el no tener miedo o la valentía, no es algo que surge como un champiñón, sino que se tiene que cultivar en la unidad de firmeza del espíritu. Y esto quiere decir, hermanos, que tenemos que tener el evangelio como el pozo, como el cimiento de toda nuestra vida como iglesia. El evangelio de que Jesucristo es el Rey, de que somos invitados a ser discípulos de este Rey, a morir a nosotros mismos para reconocer su autoridad también en nuestra vida, y la obra del Espíritu en nosotros, que es presencia de Dios, que nos garantiza que somos hijos de Él, como dice Romanos 8, debe de ser el pozo, el ancla que nos dé firmeza a todos como iglesia en un mismo espíritu. Porque nosotros también estamos siendo zarandeados por presiones externas. Yo sé que no estamos en el Imperio Romano. Yo sé que no tenemos culto al César. Pero creo que hay agendas políticas que generan confrontación unos con otros. Creo que hay ideologías que quieren redefinir lo que es el ser humano y su sexualidad. Creo que hay agendas conscientes o inconscientes que nos están diciendo que la relación de hombre y mujer tiene que ser en un campo de rivalidad y no de complementariedad. Creo que hay agendas donde nos van a intentar caer en la cuenta de que tanto vales por cuanto tanto produces. Y toda esta es una presión externa, y especialmente a los más jóvenes, esto es una presión del imperio, ahora no romano, pero presión de este mundo, que te intenta conformar. Y ante eso, Pablo lo que pide es unidad en un mismo espíritu, evangelio. Y esto lo quiero dejar como reto para la iglesia para este año. Que podamos crecer en la unidad ante las presiones externas, de estar todos en un mismo espíritu. Indico de nuevo que esto no es uniformidad, pero sí es anclarnos en lo que es las buenas noticias. Y Pablo no solamente pedirá unidad en un mismo espíritu, y ya concluyo, sino también unidad en una misma batalla. Dice el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes, pero también combatiendo como un solo hombre, sería la traducción literal, unánimes. Y esto implica, iglesia de Pulladas, que tenemos no solo que tener una buena base, un buen fondo y firmeza en un mismo espíritu, sino también una misma conciencia de dónde está nuestra batalla. Y nuestra batalla es extender el Evangelio. Que no debemos quedarnos por o luchar o combatir por migajas pasajeras de este mundo. Que tenemos un evangelio mucho más grande. Pero esto implica, y especialmente para la iglesia del primer mundo, como nosotros, que vivimos la sociedad del bienestar, tomar una conciencia primeramente de que estamos en batalla. Y que podamos unánimemente saber hacia dónde dirigir nuestro combate. Que nuestro combate no es en tener mejores actividades en la iglesia, o que se nos conozca más en el barrio, o arreglar los problemas matrimoniales que pueda haber en la iglesia, o de dificultad que tiene un padre con una hija, o un hijo con un... Todo eso está muy bien, y creo que son frutos, pero que nuestra batalla es extender el reino de Dios. Esa es nuestra batalla. Y ahí tenemos que estar todos unidos. Insisto en esta idea de la unidad porque creo que es un reto para las iglesias. Una casa dividida no se sostiene. Yo doy gracias a Dios porque la verdad es que en este tiempo la iglesia creo que está unida en este mismo sentir. Pero hermanos, esto hay que atesorarlo y cuidarlo y mantenerlo. Un mismo espíritu, una misma unidad en cuanto a la batalla. Espero que esta revisión y repaso pueda ser de ánimo, de reto, de desafío para la iglesia en este nuevo curso que comienza. Aarón ya está contento porque he cerrado la Biblia y él sabe que si cierro la Biblia es que estoy acabando. ¿A que sí? Lo conozco. Y sé que no solo Aarón, sé que hay más, pero Aarón es el portavoz de ellos. Pero más allá de lo que es la situación en la carta a los filipenses, creo que es un buen mensaje y por eso he pensado que esta sería un buen mensaje para un primer domingo, digamos, para mí, de presentar una predicación en septiembre. Creo que nos pone un gran reto. Esta iglesia está siendo bendecida. A mí me da que está siendo bendecida porque veo que hay personas que quieren cambiar y que están poniendo su corazón para ser discípulos y para cambiar de vida. Más allá de que las actividades puedan ser mejor o peor, o el culto pueda ser más de una manera u otra, pero las personas quieren cambiar, quieren que el Evangelio avance en su propia vida y quiere que avance en la vida de la iglesia. Y creo que este mensaje de Pablo hace ya unos cuantos cientos de años a una iglesia en Filipos es un mensaje relevante para nosotros hoy. Que podamos vivir nuestra ciudadanía del reino. Noticia, no mensaje. Ya ha sucedido, ya es una realidad. De una manera digna. Y que podamos mantener nuestra unidad en espíritu y en conciencia de batalla. Que Dios nos bendiga. Amén.